Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más y, como ya sabéis, no nos faltan nunca motivos para la celebración, para el festejo. Último programa de este 2020, un placer estar aquí, un placer también poder terminar con este añito y comenzar enseguida el nuevo, que será ya el 2021, 21 añitos ya, este que está a la vuelta de la esquina, navegando por este mar de fueguitos. Siempre buscando, inventando motivos para el festejo, para la celebración. 21 añitos a punto, dentro de nada, unas semanitas de cumplir aquí en Mar de Fueguitos y de celebraciones, de cumpleaños. Vamos a llenar hoy también nuestro Mar de Fueguitos, porque nos acompañan aquí dos integrantes de unas gentes de Pícara Magazine, un colectivo, un medio de comunicación que cumple ni más ni menos que ahorita 10 años. Con dos de las coordinadoras de Pícara Magazine, dos periodistas, Andrea Momoitio y Teresa Villaverde, vamos a hablar de lo nuevo que acaba de salir de Pícara Magazine, su anuario de este 2020, varios monográficos, hasta unos preciosos y villanos, villanas en cromos también que acaban de sacar. De todo eso vamos a charlar con Andrea Momoitio, con Teresa Villaverde, de eso, de feminismo, de periodismo, de virus, de pandemias y quién sabe de qué más cosas. Eso sí, todo celebrando 10 años ya de Pícara Magazine y esperemos que muchos más todavía por cumplir por delante. Que parecerá poco, decíamos antes, 21 años de Mar de Fueguitos, 10 años de Pícara Magazine, parecerá poco, pero esto de cumplir en este mundo de la comunicación, del periodismo, añito a añito, la verdad, os prometo, no es poca cosa. Con Pícara Magazine celebraremos su primera década, sus primeros 10 añitos en unos minutos. Antes hablaremos de Migrantes Caminando Fronteras. Acaba de presentar el informe del 2020 de muertes de migrantes en las rutas hacia el Estado español. En este 2020, ya os digo, terribles las cifras que han dado en este informe. Además, también hablaremos, bueno, escucharemos un relato fingido y, bueno, más cosas, además, como no, de buena música. Música como la de hoy, música además que invita a celebrar, a festejar. Qué mejor manera de dar carpetazo a este 2020. Vamos a escuchar el último disco, ha salido hace apenas unos meses, último trabajo de Sambo Agusevi Orquesta. La orquesta de Sambo Agusevi llegan desde Macedonia del Norte. Es una banda de ese país, concretamente en la localidad en la que nació su líder, Sambo Agusevi, en Strumica. Sambo Agusevi es un prodigio de la trompeta, quizás, bueno, quizás no, dicen, a día de hoy, el más famoso artista de su país después de Esma Recegova. Nació en el este de Macedonia en 1987, Sambo Agusevi, en una familia de músicos que abarcan varias generaciones, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, buena parte de su familia vinculada al mundo de la música, y desde crío ya Sambo, mientras escuchaba, veía a sus familiares tocar, actuar, él ya le regalaron una trompeta desde chico y empezó a tocar esa trompeta con apenas 3-4 añitos, y hoy en día este virtuoso, este prodigio de la trompeta es conocido en su país y en buena parte del mundo como el tigre funky de Macedonia. Hace unos meses, como os decíamos, salió este último disco de Sambo Agusevi Orquesta, y en el mes de mayo, al poco de salir, pues ocupó el número uno de la famosísima lista de la Transglobal World Music, número uno para este disco, Brasses for the Masses, metales para las masas. Porque es una de las características de esta banda, de esta orquesta, los metales, música balcánica. Hay muchas bandas de música balcánica, pocas tan reconocidas a nivel internacional como esta Sambo Agusevi Orquesta, que también ha recibido, pues, no solo muchos premios en su país, sino que también ha podido actuar, compartir escenarios y también trabajos con diferentes artistas de buena parte del mundo. Las influencias de Sambo Agusevi se notan, como no, en su banda, el jazz, el funk, la música turca, las bandas sonoras de película, son las músicas que le han gustado desde jovencito y son las músicas que a su manera incluye en las canciones de su banda, de su orquesta. Como os decíamos, música que ya escucharéis. En cuanto empiecen a sonar esos metales, invita a la fiesta, a la alegría, al disfrute. Cosas de las que vamos, esperamos hablar hoy, aquí en Mar de Fueguitos. Vamos, para comenzar, con la canción que cierra, son 12 temas, la canción que cierra este Brasses for the Masses de Sambo Agusevi Orquestra. Es un tema que se titula Once You Catch the Devil, una vez que atrapas al diablo. Pues, ¿qué pasa? Esto, que nos tocan, nos cantan las gentes de Sambo Agusevi Orquesta. Zarpamos en Mar de Fueguitos, en busca, atrapando diablos, diablas. We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de víctimas mortales de las fronteras españolas. En el año 2020 esa cifra fue de 2.170 personas, según ha denunciado este martes el colectivo Caminando Fronteras, que realiza un monitoreo continuo de las tragedias que se llevan por delante la vida de los migrantes que intentan alcanzar las costas españolas a bordo de precarias embarcaciones. Asistimos a una pérdida de 6 vidas diarias en nuestros mares, puntualizan desde este colectivo de derechos humanos. Según ha explicado hoy mismo en rueda de prensa Elena Maleno, periodista especializada en migraciones y trata de personas y portavoz de este colectivo Caminando Fronteras, los muertos y desaparecidos en el mar tratando de llegar al Estado español han aumentado un 143% respecto a 2018, cuando contabilizaron más de 800 fallecidos y desaparecidos. Este año, 2.170. Estos números son un fracaso y una vergüenza, son los más mortíferos de los últimos años, ha dicho Elena Maleno. Los datos, afirman, serán peores con total seguridad, aunque explican que todos los contabilizados en estas cifras, todas las personas incluidas, están totalmente confirmadas gracias a su sistema de alertas telefónicas realizadas por los propios migrantes y por los testimonios de las familias de los desaparecidos. Sus datos son muy superiores, hay que decir también, a los facilitados, por ejemplo, por el proyecto Missing Migrants, Migrantes Desaparecidos, que realiza la Organización Internacional para las Migraciones, que ha contabilizado también estos días 706 víctimas en las rutas hacia España durante el año 2020. Por rutas migratorias, la que tiene Canarias como destino es la más mortífera de todas, con 1.851 víctimas, el 85% del total, con 45 naufragios de embarcaciones salidas desde países como Marruecos, Senegal, Gambia o Mauritania. Son trayectos excesivamente largos, por lo que se contabilizan un gran número de embarcaciones desaparecidas en pleno océano. La ruta canaria presenta una tasa de mortalidad del 32,1%, es decir, que 3 de cada 10 personas que cruza la ruta atlántica muere en ese camino. Entre las causas de este aumento de salidas sin precedentes desde 2005 y 2006, el colectivo apunta al golpe de Estado en Mali y al conflicto abierto en el norte del país africano, pero también al empuje de la juventud senegalesa por las crisis del turismo generada por el cierre de fronteras por la COVID-19, la corrupción y la falta de democratización, así como los acuerdos pesqueros con Europa que siguen esquilmando las aguas para los pequeños pescadores locales. Por su parte, la ruta desde Argelia, con destino Baleares, Murcia y Cartagena, también ha aumentado su flujo considerablemente este año, y con el alza de salidas también ha crecido el número de tragedias, con 23 naufragios que se han llevado 231 vidas por delante. Las razones de este éxodo apuntan desde Caminando Fronteras, hay que buscarlas también en la crisis generada por la pandemia, que ha empobrecido aún más a la sociedad argelina, pero también en la represión gubernamental al movimiento pro democracia Hirak, que ha desembocado en una persecución política contra la juventud. La ruta también es larga y peligrosa, aunque con embarcaciones algo más resistentes. Sin embargo, los migrantes pocas veces alertan cuando están en peligro por miedo a ser repatriados a los países de origen. Según Elena Maleno, la mayoría de rescates en esta ruta no son realizados por salvamento marítimo, sino que se trata de interceptaciones de la Guardia Civil, que aplica un protocolo más de control migratorio que de salvaguarda de la vida en el mar. Por último, aunque mucho más disminuida que en años anteriores, las rutas del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán han registrado al menos 7 naufragios, la primera con 26 víctimas y 13 la segunda con 62 fallecidos. Elena Maleno ha criticado la ocultación interesada de estas cifras por parte de los gobiernos, tanto de los países de origen como del Estado español. El colectivo, su colectivo, Caminando Fronteras, denuncia también la falta de coordinación entre los países implicados cuando se trata de salvaguardar el derecho a la vida y de buscar y rescatar pateras, pero que las comunicaciones sean constantes y fluidas cuando se trata de militarizar y vigilar las fronteras. Maleno también ha insistido en que la industria del control migratorio sigue creciendo al mismo ritmo que las muertes. Con estas muertes hay empresas que están ganando mucho dinero, ha denunciado Elena Maleno de Caminando Fronteras. Ahí está esa terrible cifra, 2.170 migrantes han muerto tratando de llegar a las costas del Estado español, un 150% más que el año pasado. Seguimos navegando por este mar de fueguitos, dejamos esas rutas para llegar a España, pero seguimos lamentablemente hablando de muerte, o por lo menos haciendo memoria de muertes que tuvieron lugar hace ya muchos años. En diciembre, un 22 de diciembre del año 1997. Nos vamos hasta el sureste mexicano. Hacemos memoria con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Masacres nunca más.
Queremos paz para los pueblos originarios.
La mañana del 22 de diciembre de 1997 fueron masacradas 45 personas en Acteal, Chiapas, México, de las cuales 20 eran niñas, niños y adolescentes, más 4 no nacidas.
Después de 2 días de ayuno y oración por la paz para sus comunidades, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal fue atacada por un grupo paramilitar en el campamento de familias tzotziles en desplazamiento forzado llamado Los Naranjos, en el municipio de Chenaló.
Política genocida elaborada por el Estado mexicano para exterminar las resistencias autónomas de los pueblos originarios en defensa del territorio e implementada tal y como se señala en el plan de campaña Chiapas 94.
A 23 años, este crimen de lesa humanidad permanece en la impunidad. Sin embargo, las abejas de Acteal construyen memoria colectiva en la reivindicación de justicia verdadera.
Desde la tierra sagrada de Acteal, por la memoria de nuestras hermanas y hermanos masacrados y por nuestro tiempo presente, solicitamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita ya el informe de fondo del caso Manuel Santis Culebra y otros. Exigimos justicia verdadera y duradera. Exigimos paz, exigimos respeto y reconocimiento a nuestra autonomía y libre determinación como pueblos originarios.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México.
A 22 de diciembre de 2020, una coproducción con La Qué Huelga Radio.
El océano de las historias.
Del título de este libro ya nos queda bastante claro de qué van los relatos que vamos a encontrar en su interior por regiones fingidas. Se llama este libro del escritor gaditano Felipe Benítez Reyes y la característica fundamental de este libro, la invención más absoluta. 8 decenas de narraciones en las que la clave es esa. Viajar por territorios imaginarios. Están agrupados en 4 capítulos diferentes, los relatos de este libro. Por un lado, pues una parte en la que se desencadenan cuentos populares de diferentes orígenes, en versión ahora de Felipe. Luego también hay una parte que tiene que ver con miniaturas y sueños ejemplares. Otra parte también que tiene que ver con milagros urbanos, la parte quizá más sorprendente, más creativa. Bueno, diferentes relatos, cerca de alrededor de 80 relatos. Uno de ellos lo vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foguitos. Y esta historia, al hilo además de estos tiempos en los que andamos con sorteos de loterías y de niños, esta historia tiene que ver con una tómbola muy particular, una tómbola que nos lleva ni más ni menos hasta el año 2087. Y una tómbola que tiene que ver con tatuajes. Dicen las cifras aquí en el Estado español, las estimaciones apuntan a que uno de cada tres personas de entre 18 y 35 años que vive en el Estado español tiene un tatuaje. Y de tómbolas y de tatuajes va esta historia que nos trae nuestra compañera Merche.
Tómbola inesperada. A la quinta generación de personas tatuadas de una misma familia se produjo no sé qué mutación. No soy científico ni tengo idea de esas cosas. Y en 2087 nació un niño con un tatuaje en la espalda. Al principio no era más que una mancha informe, pero cuando el niño cumplió los 12 años... la mancha se había convertido en la figura de una mujer de largas piernas recostada sobre un ancla. Fue el primer caso de una larga cadena de bebés nacidos con tatuaje de naturaleza, por así decirlo. Sus progenitores, todos ellos pertenecientes a veteranas estirpes de tatuados, celebraron con alegría aquel prodigio. Pero la alegría fue agriándose cuando empezaron los casos adversos. La niña, que nació con una mancha en la sien, mancha que en su adolescencia se le transformó en un dragón que le ocupaba por completo la mejilla derecha, o aquel niño rubio que vino al mundo con una especie de parche de tinta en la cuenca de un ojo, que con el tiempo se definió como la silueta de un barco tripulado por esqueletos vivientes. Algunos neonatos tienen suerte y otros no. Desde entonces, en el pasillo del área de maternidad de los hospitales, se ve a hombres impacientes que deambulan al ritmo de una incertidumbre. Hombres a los que parece que les tiembla el pájaro que tienen tatuado en la garganta, el símbolo exótico que lucen en el antebrazo, la lágrima estática de tinta que les cae por la mejilla, o la calavera envuelta en rosas rojas que les recuerda, desde el pecho, que todos venimos al mundo con billete de vuelta a la nada.
En el 2087 dicen que se produjo el primer caso, así que quienes tengáis tatuajes de momento, tranquilas, tranquilos.
En el principio fue el sustantivo, no había verbos. Nadie decía, voy a la casa, decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía, te amo, decía simplemente amor y simplemente amaba. En el principio era mejor. Mar de Fueguitos.
Ahora les vamos a preguntar, están ya aquí nuestras invitadas de Pícara Magazine, les vamos a preguntar si en el principio, hace 10 añitos, eran las cosas así más sencillas. De todo eso vamos a charlar ahora con nuestras amigas de Pícara Magazine. Antes, otra de las canciones de este precioso Brasses for the Masses de Sambo Agusebi Orquesta. Como os decíamos, le gusta el funk, le gusta el jazz, le gusta la música turca. Hay varias canciones en este disco que suenan a música turca y le gusta también mucho pues hacer versiones, mezclar diferentes estilos. Esta canción es una versión de Sambo Agusebi, de una famosa canción de una de las artistas turcas pop más famosas del momento. Le llaman la reina del pop turco, se llama Fatma Sezen Yildirim y esta canción, Skidim, es de ella, pero vamos a escucharla en versión de Sambo Agusebi Orquesta. Prepararos para bailar, para menear el esqueleto. Tenemos, como os decíamos al comienzo del programa, dos invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, en la Rogueta Masaspi y Ratia, y las dos coordinadoras, de junto a otras compañías que también trabajan en Pícara Magazine, coordinadoras de Pícara Magazine, ambas periodistas, Andrea Momoitio y Teresa Villaverde. Muy buenas a las dos.
Hola.
Muy buenas. Ambas dos, bueno, estamos ya a punto de terminar el año, ambas dos de celebración, 10 años de Pícara.
Sí, aunque bueno, hemos tenido un año difícil para celebrar, la verdad. Yo creo que el año que viene seguiremos celebrando, que nos han robado varios meses de aniversario.
Sí, Andrea quería hacer 10 fiestas simultáneas en 10 ciudades por todo el estado y no hemos hecho ni una.
Ni una triste fiesta en el Urkiola.
nada, habrá que guardarlo.
El Urkiola, que también tiene mala pinta la cosa para el año que viene.
Pues sí, no nada pinta muy bien, la verdad, pero bueno.
Claro, 10 años cumple Pícara Magazine, pocas fiestas este año, pero mucho trabajo, porque sí que eso sí habéis hecho un montón de cosas este año.
Sí, la verdad es que sí, que de momento no solo no hemos notado así los efectos directamente de la pandemia, sino que hemos tenido más curro que nunca probablemente. También con las dificultades de estar tantos meses trabajando en casa, ¿no? Que quizás se ha hecho más complicado en algún momento.
Sí, bueno, se ha retrasado sobre todo lo que iba a imprenta, ¿no? Y ese tipo de cosas que al final se nos ha acumulado todo a final de año, pero más lo que fue cubrir la pandemia también desde casa.
Claro, queríamos hacer un monográfico cada 3 meses y hemos hecho un montón de monográficos en diciembre, porque bueno, estaban saturadas las imprentas, pero bueno.
Pero bueno, todos regalos para Navidad.
Habéis hecho esos monográficos, luego hablamos, y también ese anuario, creo que es ya la octava edición, esta vez dedicado además a las villanas y a las villas. Contarnos cómo es ese último monográfico, ese 8 monográfico de Pícara.
Pues ya hace unos años que llevamos eligiendo un tema central que atraviese un poco toda la revista, también teniendo en cuenta o pensando un poco en que el diseño sea coherente en todo el número. Y este año decidimos que queríamos que el tema fueran las villas, las villanas y la maldad también, ¿no? Esa maldad que a las mujeres se nos ha negado históricamente. Hemos querido rendir homenaje a algunas mujeres que han sido señaladas históricamente por algunas por hacer cosas tan absurdas como tratar de arreglar el Cristo de su pueblo, como es el caso de Cecilia y su Oceomo en Borja, y otras que han sido completamente machacadas por ejemplo, en el caso de Ana Gabriel, sus ideas y su activismo independentista. Entonces, bueno, hemos querido que tengan un espacio, que la revista sea un homenaje a la maldad.
Sí, y también lo de las villas, ¿no? Porque con esta pandemia, aunque el feminismo viene hablando de espacios, de cuidados desde hace tiempo, pero pensábamos que era importante hablar también de los espacios que ocupamos y de cómo nos gustaría que fueran, y desde los hogares hasta el territorio antiespecista, por ejemplo.
No hay mucha presencia de la pandemia en la revista, lo pensamos mucho, ¿no? Pensamos que el tema igual podía ser un virus o los viruses, pero bueno, decidimos que no, que ya habíamos tenido suficiente pandemia y COVID este año y que no queríamos que fuera el tema central, aunque bueno, de alguna manera puede ser que se note, ¿no? O que esté presente probablemente en muchos temas. Es inevitable.
Entre las novedades de este octavo anuario está ese álbum de cromos y esos cromos de villanas. Sí. Contarnos, para quien no ha visto todavía el Pícara, ¿cómo son esos cromos?
Pues son 12 cromos que son retratos de villanas, ilustrados por Paul Serra, que están preciosísimos. Entonces hay un álbum en el propio anuario de Pícara en papel. Y nada, en cada sobre vienen 6 cromos, así que hay que completarlo y haremos quedada en la Plaza Nueva. No sabemos cuándo, pero haremos quedada para cambiar cromos.
Sí, con cada revista damos un sobre con 6 cromos y luego el resto se pueden conseguir en la tienda online o bueno, nos apetece más que los compartan entre las lectoras, vamos.
Y no sé si se puede contar quiénes salen esos cromos o es sorpresa.
Bueno, algunas que ha dicho Andrea, ¿no? Cecilia y Ana Gabriel.
También Dolores Vázquez, sí. No sé si os acordaréis, pero una mujer a la que machacaron públicamente, primero acusándola de haber asesinado a la hija de su compañera, de Rocío Baninkoff, luego con el tiempo se supo que no había sido ella, y bueno, pues las bolleras yo creo que no vamos a perdonar nunca cómo la machacaron y cómo la lesbofobia atravesó aquel caso.
Sí, también la mala malísima, ¿no?, que tuvo la culpa de todo, que es Yoko Ono, no podía faltar. Y bueno, algunas más, pues Malinche, bueno, hemos intentado Divine también, hay que verlos.
Y Margarita Seis Dedos.
También.
Tenemos una local.
Sí. Tenemos el anuario, tenemos esos cromos, tenemos el álbum y tenemos también un póster muy bonito que viene con el anuario, creo.
Sí, es solo para las suscriptoras. En este caso es diseño de Magasco, que es la autora de todas las portadas de la revista y además de nuestra famosísima, Caperucita con Katana. Y bueno, es un homenaje a la sostenibilidad, aunque bueno, en nuestro caso que apostamos por ella, pero en el día a día pues estamos como estamos, pues creo que es más bien un mensaje a navegantes que otra cosa. Sí.
Las seguidoras de Pícara seguro que se han dado cuenta estas Navidades que una de las cosas que traían las Navidades era ese bombardeo de mensajes de Pícara para que se hagan socias del crowdfunding, para que apoyen el anuario. Este año han descansado, no ha habido crowdfunding. No sé si es porque os van muy bien las cosas o porque se os ha olvidado.
No ha habido crowdfunding, pero no han descansado, porque hemos estado todas las Navidades y seguiremos dando la matraca con suscríbete. Decidimos que no queríamos hacer crowdfunding porque entendíamos que era una fórmula de financiación que estaba agotada, o al menos estaba agotada para nosotras, o más bien nos agotaba cada año estar durante 40 días insistiendo en que la gente participase del proyecto, y ahora apostamos por formas de financiación más estables, ¿no? Y por eso animamos a la gente a que se suscriba, que nos dé su apoyo de manera más estable a lo largo del año y no solo en el crowdfunding.
Sí, para poder planificar más que nada mínimamente cada año, ¿no?
Sí, lo que hemos visto también que a la gente le gusta bastante lo del crowdfunding, ¿eh? Cuesta sí. Más que se suscriban. Yo creo que en realidad ha funcionado tanto estos años porque tiene una parte en la que consigues, ¿no?, que la gente se sienta aparte, ¿no?, y que sienta que haciendo su pequeña aportación tú cumples con tu objetivo, ¿no? Sí. Pero lo que queremos es que nos apoyen y que nos ayuden a cumplir con nuestro objetivo durante todo el año, no solo durante 40 días.
Pocas cosas buenas ha traído esta pandemia, no sé si alguna buena, pero entre ellas algunos medios alternativos les ha ido muy bien, han subido suscriptores, están encantados con estos nuevos tiempos. No sé si a Pícara también le ha ido lo que tiene que ver con las suscriptoras, con la gente que le apoya bien en estos últimos meses, o cómo están las cosas.
Bueno, los meses del confinamiento se notó bastante, ¿no? Yo creo que, bueno, que nos ha pasado un poco a todas, que la gente estaba en casa leyendo, necesitaba información y bueno, pues ha decidido dar apoyo al proyecto, que ha estado fenomenal, la verdad. Muchísimas gracias a las que estaban y a las que han llegado y a las que van a llegar. Pero luego también es verdad que todavía no hemos notado batacazo, pero sí que tememos un poco, ¿no?, ese momento en que los ERTEs puedan pasar a ERES y, bueno, ver un poco qué pasará. Pero en general creo que sí que se ha valorado la perspectiva feminista, además que está tan atravesada por los cuidados justo en tiempos de pandemia, ¿no?
Sí, sí. Tengo nada que añadir.
El anuario, decíamos, luego hablamos también de esos monográficos, que también se nota, como decías, que más gente se está acercando a leer, a mirar pues páginas como las de Pícara. No sé si los últimos dos números o de los últimos números está ese amor romántico y ese sobre la locura que acabáis de sacar. Contarnos cómo se compran, cómo se pueden conseguir esos monográficos y cómo los habéis hecho.
Pues la idea es que a partir de ahora, cada año, aparte del anuario, poder editar 4 monográficos temáticos. Este año imprimimos Amor Romántico, Violencias Machistas, Energía, en colaboración con Goyener, y este último, que es sobre locura, una perspectiva más cercana a la antipsiquiatría, ¿no? Y la idea es eso, que cada 3 meses haya un monográfico. Están incluidos en 2 tipos de suscripciones. Ahora hay varios tipos de suscripciones en Pícara y algunas de ellas incluyen los monográficos, y si no, también se pueden conseguir en librerías y en nuestra tienda online.
Con descuento para suscriptoras en nuestra tienda online.
Sí, pero si están, que vayan a librerías majas también.
Sí, también, sí.
Y ese del amor romántico creo que está arrasando, ¿no? Un clásico.
Pues sí, la verdad, ¿eh? Es el tema que más se lee en Pícara, es el tema que más interesa a nuestras lectoras históricamente, lo hemos reeditado un montón de veces, y bueno, pues es que las mujeres hemos sufrido mucho por amor. Entonces, pues sigue siendo una cuestión que nos atraviesa mucho la vida. Sobre todo es verdad que las mujeres que se relacionan afectivamente y sexualmente con hombres han sufrido un poco más. Y bueno, pues el monográfico tiene tirón, sí.
En este póster que tengo aquí, el de la Virgen de la Sostenibilidad, en la parte de atrás del póster decís: Pícara Magazine practica un periodismo de calidad, con perspectiva feminista, crítico, transgresor y disfrutón desde 2010. No somos una revista especializada en feminismo, decís, pero sí sois un referente, todo el mundo, todas se fijan en lo que hacéis. No sé si...
Sí, desde luego, pero siempre es con esta, tenemos esta pelea histórica de, bueno, un medio especializado es el Marca, un medio especializado es la revista esta de caza y pesca. Nosotras no hablamos de feminismo porque el feminismo no es un tema, sino es una perspectiva de análisis, una teoría de pensamiento que atraviesa múltiples temas, ¿no? Es una herramienta que nos sirve para hacer un monográfico sobre amor y es una herramienta que nos sirve para hacer un monográfico sobre energía o sobre locura. Es una herramienta, no es un tema, ¿no? Pero sí, es verdad que lo que tenemos que reconocer es que nuestra audiencia y nuestras suscriptoras son mayoritariamente mujeres feministas, ¿no?, que sí que tienen esta perspectiva y esta manera de vivir y de estar en el mundo.
Entonces, especializada no, pero referente sí, y no sé si cansa eso de ser referente tanto tiempo, de que todas, todos estén pendientes de lo que decís, de lo que no decís.
No sé si están tan pendientes
de lo que decimos. Sí están,
sí están, sí están, ya te digo yo que están.
Reta, yo creo que reta, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que llevamos 10 años de... pues de un muy buen recorrido, de mucho reconocimiento, de un montón de premios, de un montón de apoyo, y bueno, pues es un reto seguir ahí, ¿no?, y seguir en la cresta y seguir sorprendiendo, claro. Pero bueno, cansar no reta, yo creo, más bien.
Desde Pícara apeláis mucho a las hermanas, a la comunidad, a las primas, a las compañeras. Claro, cuando se habla de tantos temas, se escribe sobre tantos temas, no sé cómo se hace o si es complicado lo de que no se enfaden contigo, hablar de lo que dicen unas, de lo que dicen otras, y sin perder esa comunidad, sin perder ese hermanamiento con la gente que te lee. No sé cómo es ese trabajo, cómo se consigue eso, si se consigue, si es posible.
Nosotras tampoco sabemos si es posible del todo, pero yo, bueno, creo que esto nos pasa también en medios pequeños, ¿no? Que son como más accesibles, que al final personas suscriptoras se sienten muy cercanas al proyecto y entonces dicen mucho su opinión, y además, como no somos el país con una masa de lectoras difusa, pues la tenemos más en cuenta. Pero yo sí que creo que hay una masa amplia de suscriptoras de Pícara Magazine que saben que apostamos por el debate y por abrir melones y que apoyan eso, vamos, que creo. Y pues las que no, pues bueno, vamos lidiando con ello, ¿no?
Sí, es verdad que yo creo que es un problema habitual en medios de comunicación pequeños, y es que tenemos la presión que históricamente a lo mejor los periodistas han tenido con anunciantes o con grandes empresas que sostenían los proyectos de comunicación. Nosotros ahora la tenemos con las lectoras. Entonces, bueno, pues siempre decimos lo mismo, no prometemos que te vaya a gustar todo lo que publicamos. Claro. Si es lo que esperas de nosotras, estás equivocado, ¿no? Pero es que a mí tampoco me gusta todo lo que publicamos.
Es que no estamos de acuerdo con todo lo que publicamos. Hombre, hay cosas que nunca vamos a publicar, pero...
A mí me arrojas, obviamente, sí, pero
bueno.
Pero
no sí.
Habláis de debates, de abrir melones, como el libro de June, por cierto, el título de ese libro. Da la sensación desde fuera que abres debates, abres melones, y no se puede hacer sin meterse puñaladas, sin que haya víctimas por ahí colaterales. No sé cuánto se sufre abriendo melones.
Pues se sufre, la verdad, ¿eh? O sea, en estos 10 años ha habido momentos, ha habido polémicas y ha habido situaciones que han sido complejas y difíciles también. Bueno, pues es que somos un medio muy pequeño donde nosotras estamos muy vinculadas al proyecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues es complicado también que no te afecte, que te pare por la calle una compañera un día para decirte, joder, ¿cómo habéis publicado esto? Ya te vale, es que menuda mierda de perspectiva, es que esto no incluye a fulanita que no sé qué año ya dijo no sé qué cosas. Bueno, pues es complicado de hacer, pero bueno, yo creo que apostamos por tratar de dar confianza, ¿no? Yo sí que siempre es como confiad en nosotras. Llevamos 10 años haciendo esto, sabemos hacerlo bien, confiad. Igual esto no os gusta, pero os gustará otra cosa.
Sí, además las críticas las recogemos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, más que la crítica, es como demoler. Sí. El insulto incluso, ¿no? En redes sociales parece más sencillo eso, pero nos insulta.
Sí.
nos llaman bastante. Bobas, que a mí me parece un insulto horrible, además, bobas. De Pícara Magazine, digo, bueno, pues...
Sí o no, cuando te dicen que estás haciendo el juego al patriarcado, ¿no? Porque no están de acuerdo con cierta perspectiva feminista, es como, ¿en serio somos nosotras las que le estamos haciendo el juego al patriarcado? Aunque no estés de acuerdo, aunque te parezca horrible lo que estamos diciendo.
Sí, y el lobby y las pagas, esas que estamos recibiendo, bueno...
Sí.
Pues eso ya es que no son críticas, o no hay nada que responder a eso ni que recoger, ¿no? Entonces, pues...
Y compensa todo. Eso, digo, compensa con el trabajo, con...
Pues, yo llevo en Pícara desde el principio, o sea, vamos, es un sueño, ¿cómo le va a compensar? Es un sueño.
Además que toda la vida ha habido diferentes opiniones y medios que no gustan y cosas que no interesan, pero censurarnos a estas alturas, pues no.
Vamos,
no sé.
Creo que sería...
Vamos con la parte más difícil de la entrevista. Yo creo que Andrea lleva desde el principio, vamos a hacer memoria, Andrea, 10 años... que parece poco, pero es un montón. Y 10 años en los que han cambiado muchas cosas. Todavía me acuerdo cuando salió esa primera página de Pícara en Internet. No sé, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo era ese Pícara hace 10 años? En estos 10 años se han cambiado muchas cosas. Pero ¿qué es lo que te parece a ti así más importante que ha pasado en esos 10 años en Pícara?
Pues hemos cambiado nosotras mucho, claro, en 10 años. Y sobre todo lo que ha ido ganando Pícara es estructura, ¿no? Yo creo que al principio no nos creíamos mucho que aquello iba a poder ser... ni nuestro modo de vida, ni un medio de comunicación que tuviera así una estructura, una trayectoria muy larga. Creíamos que iba a ser algo a lo que le dedicásemos, pues no sé si nuestro tiempo libre, pero bueno, desde luego no toda nuestra energía. En 10 años, imaginaros lo que hemos cambiado nosotras, la de novias que hemos tenido, la de hijos que han tenido algunas, o sea, bodas, divorcios, o sea, hemos cambiado, hemos crecido y con ello ha crecido también la estructura, ¿no? Al principio éramos muy pocas, fueron incorporándose compañeras, primero Tamia Akima, la administrativa, que llegó al caos y hizo que aquello tuviera un poco más de sentido, bueno, que tuviera todo el sentido que tiene ahora, básicamente. Más tarde se incorporó María Ángeles, ahora también Teresa Villaverde, todas las compañeras que han venido a hacer prácticas, el tener un local, el apostar por el papel. Hemos ido ganando estructura y hemos ido creciendo. Entonces ha cambiado todo.
lo de las redes, por ejemplo, no era así hace 10 años. Ahora cuesta imaginarse cómo era hace 10 años, pero no era así. No sé, bueno, ya existían algo de las redes, pero no era como ahora, ¿no? Hace 10 años.
No, teníamos más pues ataques de forocoches, de machirulos y así. No. Hace 10 años el movimiento feminista no estaba probablemente tan fragmentado, o al menos no estaban tan expuestos esos debates internos en las redes sociales, ¿no? Que eso es lo que sí que está pasando ahora. Yo creo que eso sí que es una diferencia grande.
Y hace 10 años, especializadas no, pero sí que prácticamente muy pocos medios de comunicación hablaban de temas vinculados o atravesados por el feminismo. Ahora hay muchos que os quieren quitar la tostada, hay muchos que les gusta hablar de esto como si, vamos...
Sí, pero Irache Varela siempre nos dice, y a mí me gusta mucho cuando lo expresa así, que somos vanguardia, ¿no? Que a mí es verdad que a veces me da rabia cuando nosotras llevamos tiempo, ¡ay, tenemos que hacer esto! Y de repente lo saca otro medio, es como, ¡joder, qué rabia! Bueno, pues nuestro rol probablemente sea otro, ¿no? Y pues sí, probablemente es hablar de algunos temas desde ciertas perspectivas y hacer que con el tiempo otros medios los aborden desde otros enfoques, quizás con más profundidad, quizás mejor que nosotras porque tienen más estructura o más recursos económicos, pero a mí me gusta pensar que somos vanguardia.
Desde luego, hace 10 años sí, yo cuando empecé a colaborar hace 5 o así también, porque de hecho era el único medio en el que yo pensé que podía hacer periodismo feminista y en ese momento era así.
Sí, ahora por suerte no.
Sí, ahora por suerte no.
Desde el punto de vista de las periodistas, hablando de las vanguardias, claro, ser vanguardia, ir un poco por delante, hablando de mil temas, no sé cómo se consigue estar siempre un poquito por delante, estar al tanto de los temas, de quién habla, de quién no habla, de lo que dice cada quien, no sé cómo se hace eso.
Pues caminando de la mano de las activistas, ¿no? Y del movimiento feminista. No somos las periodistas feministas las que abrimos ninguna brecha, las abre el movimiento... Las abren las compañeras que se están peleando en las calles cada día y nosotras vamos por detrás contándolo. Pero las brechas las abren ellas, entonces se trata de estar cerca simplemente.
Hablando de brechas y de pelearse, ¿habéis tenido que poner una persiana nueva en vuestro local?
Sí, no sabemos muy bien qué efecto tendrá, pero en principio es para que nos localicen más fácilmente. Tiene el color de Pícara Magazine. Con su rótulo, por fin, para que esa visibilidad también, ¿no? Cuando nos hagan pintadas machistas y fascistas, como ya han hecho otras veces, pues también las vecinas y los vecinos vean a quién se lo hacen y por qué. Y luego también, pues para evitar que vaya a mayores los ataques, por si acaso, pues estábamos muy expuestas. Pícara tomó la decisión de tener un local a pie de calle para ser más accesible. Y bueno, pues es más accesible a todo, ¿no? A lo bueno, que es muchísimo, y también a los ataques.
No sé si es una de las cosas que hace 10 años, cuando empezó Pícara, te podías imaginar, Andrea, que pues eso, os hicieran pintadas en esa fachada, estuvierais amenazadas.
No, pero tampoco nos imaginábamos que tuviéramos redacción. ¿No? Una cosa que siempre decimos, Juni y yo, un poco de broma, pero en realidad no tanto, y que ha sido el lema de este año, que es Pícara Magazine 10 años poquito a poco, y es que nosotras en ningún momento soñamos muy alto, entonces bueno, todo nos ha ido sorprendiendo y todo nos ha ido gustando y lo hemos disfrutando mucho, ¿no? Y siempre decimos que si este proyecto se les hubiese ocurrido a dos chavales en vez de a dos chavalas de nuestra edad en su momento, hubiesen pedido un crédito, hubiesen cogido un local dos días después y estarían hundidos. Entonces bueno, pues no nos imaginábamos las pintadas, pero tampoco el local, no nos imaginábamos nada de esto.
Y los ataques, claro, a las feministas y a las feministas periodistas, ahí están también esos ataques a Irantxu. Hace unos días conocíamos ese, ¿no? Esas más de 300 firmas de apoyo después de la última agresión que ha sufrido. No sé si por el hecho de ser feministas y además también periodistas os sentís más amenazadas, menos protegidas.
Yo en concreto no, pero... No como yo, Teresa Villaverde, ¿no? No como Irantxu Varela, que es una cara muy visible, pero en Pícara sí, ¿no? Porque al final están atacando tu lugar de trabajo, entonces sabes que en cualquier momento puedes estar ahí. En cierta manera, sí.
Claro, es verdad que en nuestro caso Pícara nos protege mucho, ¿no? Porque, bueno, sí que algunas de nosotras podemos ser más o menos conocidas, pero bueno, somos las de Pícara, ¿no? Andrea la de Pícara, Yune la de Pícara, Teresa la de Pícara. Y eso nos da mucha estructura, nos da mucha seguridad, mucha sensación de casa y también nos protege, ¿no? El caso de Irantxu es quizás más complicado porque, pues aunque ahora esté físicamente con nosotras en el local, trabaja sola y, bueno, pues la violencia llega de una manera quizás más directa a su cuerpo, ¿no? Que en nuestro caso. Bueno, yo creo que yo en mi caso sí que he tenido alguna experiencia incómoda o violenta, pero no nada especialmente reseñable y...
Por suerte.
Por suerte.
Y decíamos, 10 años, acaba este 2020, nada, ya a la vuelta de la esquina. La cosa sigue y no sé si hay planes para, aparte de esa cita para cambiar cromos en la Plaza Nueva, no sé si hay más planes para lo que viene.
Pues por planes verás, y el problema es que no hacemos más que planes y luego es difícil materializarlos, pero sí, para empezar este año volver a repetir el Congreso de Periodismo, en 2021, repetir el Congreso de Periodismo Feminista que ya hicimos el año pasado y que funcionó muy bien.
Sí, la segunda edición, ¿no?, que va en octubre, suponemos que será, aunque no lo sabemos. Y bueno, pues no sé, seguir apostando por hacer temas, esa perspectiva feminista respecto a toda esta situación, ¿no?
Sí, con los cuidados en el centro, ¿no?, y poniendo mucha atención a eso.
Sí.
Una de las cosas que tiene Pícara, o que dice que tiene Pícara y que igual no tiene en otros medios, y que me vais a explicar ahora, es eso del periodismo disfrutón. No sé cómo es eso. Yo que soy periodista, ¿cómo es lo del periodismo disfrutón? Que también decís que hacéis en Pícara.
Pues es que tiene que ver también con... Mira, nosotras no estamos para nada vinculadas a la actualidad, ¿no? A veces sí que sacamos algún toma que esté vinculado con lo que ha pasado esos días, en el caso de la pandemia quizás, pero en realidad tenemos la suerte, el privilegio y la fortuna de poder dedicar a los temas el tiempo que nos apetece, de hacerlo desde la perspectiva que nos apetece, con el enfoque que nos apetece, con el formato que nos apetece, repetir la entrevista si no estamos de acuerdo, que nos lo lean un montón de otras compañeras y nos aporten otras miradas a nuestro texto. Entonces, claro, en un contexto en el que el periodismo es muy de usar y tirar, todo es muy rápido, todo es muy superficial, a veces, joder, pues se disfruta mucho haciéndolo de otra manera. Y luego que somos muy chorras y nos lo pasamos muy bien.
Pues sí,
realidad.
Y que disfrutar también es jugar con el periodismo, ¿no? Un poco todo lo que nos han enseñado tan rígido, pues cargárnoslo un poco. A mí me cuesta, Andrea, de esto sabe más.
Ya, a mí no me cuesta nada, claro. Yo es que no trabajaba en otro sitio que no sea Pícara, entonces es como, bueno, yo no sé hacer una nota de prensa, por ejemplo. O sea, esas cosas de periodista aburrido, pues no lo sé.
Oye.
Hablando de periodistas aburridos, tiene mala pinta lo del periodismo así en general, ¿no? Si miramos a lo que es fuera de Pícara, si nos vamos a la ventana y miramos lo que tiene que ver con el periodismo, no sé, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que hay proyectos pequeños, porque al final los proyectos más independientes de los poderes económicos son más pequeños, que sí que están haciendo cosas interesantes, y luego creo que hay muchas compañeras de profesión en medios clásicos haciendo buen periodismo feminista y poniendo siempre ahí el foco.
Sí, yo creo que tenemos que volver a intentar convencer a la gente de que lo que hacemos es importante, que es importante para sus vidas, que tiene consecuencias en sus vidas y en todos los ámbitos de ellas. Y esto quizás es algo que se había olvidado, ¿no? No sé si es una de las profesiones que está más seguramente denostadas, no creen mucho nadie en lo que hacemos ni para qué lo hacemos. Tampoco me extraña en realidad, es verdad. Pero bueno, recuperar la confianza y sí que poner otra vez el foco en el servicio público, ¿no?, y democrático que tiene el periodismo.
No cualquier información vale, aunque esté accesible con un clic. Es importante saber que quien está detrás la defiende, ¿no? La firma y la defiende. Nos podemos equivocar, pero nuestra experiencia y nuestro nombre tiene un sentido. O sea, de lo que digo aquí,
claro,
creo que es así. Aunque me pueda equivocar.
Sí, romper con esta idea de que es gratis, ¿no?, de que la información es gratis, que es la trayectoria en la que, de la que venimos.
Porque Pícara no cobra todavía por entrar en su página.
No,
ni cobraremos nunca.
Esperamos,
en principio. Vamos.
Sí, tener que hacerlo nunca. Sí, la idea es que la gente que puede se suscriba para que las que no puedan lean, porque creemos que tiene que haber ese acceso a la información, al relato.
Claro.
Sí.
Pues 10 añitos, el sueño que continúa y bueno, si habéis pasado este 2020 y bien, pues lo que viene más fácil, ¿no? O sea, lo que sigue está chupado, ¿no?
Bueno,
no sé. Soy más optimista que Teresa, pero yo... no sé si la vamos a dejar hablar de este tema porque lo ve todo muy negro.
No, se llama realismo, no es pesimismo tampoco, pero bueno, veremos, pero seguro que seguiremos haciendo lo que... Es que no sabemos hacer mucho más.
Ya,
entonces no nos queda mucha alternativa.
Bueno, radio podéis hacer. Porque ya he visto que tenéis también algún, no sé, ahora está muy de moda eso de los podcasts y esas cosas. Y también por ahí alguna cosilla no sé si estáis haciendo, pero no sé, la radio, por ejemplo, para el 2021, para el 2022.
¿Nos estás ofreciendo trabajo aquí, Urca?
Aquí donde sea, vamos.
Publicamos varios podcasts en Pícara, pero ninguno lo producimos nosotras. Son podcasts de otras compañeras que además luego republicamos. Pero sí, lo de la radio Pícara siempre ha sido un poco una fantasía, pero la verdad es que somos todas bastante plumillas. O sea, nos cuesta el vídeo, nos cuesta el audio, lo que nos gusta es nuestro reportaje así,
Y nuestras suscriptoras quieren leer. Sí.
Aunque parezca feo lo que voy a decir, unas clásicas por ese lado, por el de las plumillas, quiero decir.
Ya, pues mira, eso pues sí.
Transgresoras clásicas.
Sí, pero bueno, en general la pluma en pícara pues es algo que se lleva bastante.
Se lleva mucho. Pues aquí lo dejamos. Mucha suerte con lo que sigue y sobre todo felicidades por estos 10 añitos y nada, a seguir disfrutando y haciendo buen periodismo.
Qué ricasco.
Pues es que ricasco y bueno, pues feliz año y esas cosas, ¿no?
Sí, es verdad.
Lo mismo. Agur, chicas.
Agur.
Música de la orquesta de Zambo Agusevi, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos con esta canción, Sasa Kosek, una de las canciones que más balcánica, más popular, Macedonia, suena de su disco de este, Brasses for the Masses. Hasta el año que viene, que os vaya bonito, agur.